Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Introducción a Data Science. En este tercer módulo vamos a hablar de herramientas para ciencia de datos. ¿Qué herramientas tenemos disponibles para realizar ciencia de datos? En el módulo anterior veíamos que la ciencia de datos se compone de múltiples áreas de conocimiento. En particular, una de las áreas es la ingeniería y la otra área es la matemática y la estadística. Eso quiere decir que el conjunto de herramientas que vamos a tener para realizar ciencia de datos, pues es un conjunto de herramientas bien amplio. En este conjunto de herramientas vamos a tener herramientas como Excel, Power BI, que digamos son muy de la línea personas que realizan análisis de datos, que realizan análisis exploratorio de los datos, que trabajan a nivel de la parte visual y pueden llegar a trabajar con estas herramientas. Tradicionalmente hablamos de herramientas o lenguajes como R y Python, que están un poco más enfocados en ciencia de datos, en los científicos de datos. Digamos que son una de las características que definen a un científico de datos en lo que veíamos en el módulo 1, donde decíamos que debe conocer un científico de datos, R o Python. ¿Para qué? Pues para realizar algunas transformaciones, algunas manipulaciones de datos y para realizar la parte de modelamiento. Digamos que es un conjunto de herramientas bastante común a nivel de ciencia de datos. Y a partir de esto, pues vemos cómo las podemos empezar a integrar. Ejemplo, R y Python los podemos trabajar como parte de Machine Learning Services dentro de SQL Server 2017, o los podemos llegar a trabajar a nivel de Machine Learning Server, lo que anteriormente conocíamos como R Server. O si no lo quiero trabajar de alguna forma on-premise, si no lo quiero trabajar como servicio, pues lo puedo trabajar utilizando una tecnología que es Azure Machine Learning. Pero si quiero empezar a jugar con mis datos y no quiero trabajar con ninguna de estas que hemos mencionado de forma independiente o instalarlas localmente, sino ya quiero tener un ambiente listo donde puedo empezar a trabajar, aplicar mis conceptos, mis técnicas de ciencia de datos, pues tenemos una máquina virtual en Azure que es el Data Science Virtual Machine, que tú pues puedes tener un conjunto de tecnologías y herramientas disponibles. Seguramente muchas de las que hemos mencionado anteriormente están disponibles dentro del Data Science Virtual Machine. Y adicionalmente tenemos otro conjunto de herramientas a nivel de Big Data, MapReduce, Peak, Hype, herramientas de transformación, herramientas de presentación de resultados y de colaboración tipo Jupyter, tipo Zeppelin. Tenemos cualquier cantidad de herramientas, dado que el proceso es bastante amplio e implica diferentes áreas de conocimiento. Entonces, digamos que si vemos algunas de las etapas del proceso, hablábamos de preparación de datos, análisis exploratorio, modelos analíticos, despliegue y comunicación de resultados. En cada una de estas etapas, seguramente pues voy a tener un conjunto de herramientas de acuerdo a las características de mi escenario. Ejemplo, pues si yo quiero hacer análisis avanzado a partir de unos datos en base de datos, pues va a ser diferente si los quiero trabajar a partir de unos datos no estructurados. Y de acuerdo a eso, pues yo voy a seleccionar el conjunto de herramientas. Claramente, yo me puedo intentar hacer todo con una sola herramienta, no sé, R. En R puedo conectarme a los datos, puedo hacer algunas transformaciones, puedo hacer limpieza, puedo hacer modelos. Pero posiblemente también necesite en algunos otros escenarios necesite la integración de otras herramientas, otras tecnologías. Si quiero manejar grandes volúmenes de datos, temas de Hadoop, si quiero desplegarlo, lo puedo trabajar o visualizar en Power BI. Digamos que tenemos múltiples herramientas y lo importante es tener claras cuáles son estas herramientas y cómo las podemos aplicar en cada uno de los escenarios y seleccionar las herramientas correctas. Dentro de la suite de Microsoft tenemos la suite de inteligencia de Cortana, Cortana Intelligence, que en particular está muy enfocada, si vemos su concepto general, a nuestro objetivo de ciencia de datos. Tengo los datos, a partir de los datos voy a generar inteligencia, voy a generar conocimiento y a partir de eso voy a tomar acciones. Digamos que dentro de la suite de Cortana tenemos pues algunas temas para realizar administración de la información o ingeniería de datos, como son Data Factory, Data Catalog, Event Hubs. Tenemos algunos temas de almacenamiento de datos, como es el Data Lake o el SQL Data Warehouse. Tenemos algunos temas, digamos que esos dos primeros estaban muy asociados a almacenamiento, a manipulación, a transformación, a, digamos que a la parte de ingeniería de datos. El que sigue está enfocado un poco más en la parte de analítica, que son Machine Learning y Analytics, en donde hablamos de escenarios de Azure Machine Learning, que hablamos de Data Lake Analytics, hablamos de HDInsight, Hadoop o Spark, que nos pueden llegar a servir tanto como para análisis como para manipulación o transformación de datos. Y hablamos quizás de Stream Analytics para análisis de datos en tiempo real. Y posteriormente la parte de inteligencia, pues hablamos de temas como servicios cognitivos, como Cortana, como bots. Y a nivel de entrega de información o visualización, hablamos de herramientas como Power BI. De alguna forma, estamos bastante alineados a todo este tema de datos, inteligencia, acción, de ciencia de datos, utilizando la suite de Cortana Intelligence dentro de Microsoft. La primera herramienta que vamos a mencionar es Power BI. Una herramienta que nos va a permitir realizar exploración de datos, nos va a permitir analizar de una forma interactiva nuestros conjuntos de datos, nos va a permitir generar unos reportes visuales bien interesantes con múltiples tipos de gráficas. Adicionalmente, nos va a permitir realizar temas de integración con R. Eso quiere decir que dentro del mismo Power BI voy a poder ejecutar algunos temas de R para realizar otro tipo de análisis que no sean solamente temas visuales, sino quizás si quiero hacer otros análisis lo puedo llegar a hacer con Power BI. Y claramente, al ser una herramienta muy visual, pues es una herramienta bastante interesante para la comunicación de resultados. En la siguiente demostración vamos a ver un ejemplo de cómo podemos trabajar con Power BI.
En otros cursos de Power BI disponibles en MBA, hemos visto algunas de las capacidades que podemos tener con Power BI. Por ejemplo, acá podemos ver que nos conectamos a una fuente de datos, que es una fuente extraída de Internet, y podemos llegar a traer y a generar visualizaciones interactivas, visualizaciones geográficas y por aquí algunos otros tipos de visualizaciones importadas desde la galería de visualizaciones de Microsoft. Adicionalmente, por acá tenemos otro ejemplo en el cual vemos que nos llegamos a conectar a múltiples fuentes, en este caso a bases de datos, a otra URL y a un archivo local. Y a partir de eso podemos ver, pues tenemos varios tipos de gráfica, podemos configurar la interacción entre las gráficas, podemos ver la interactividad. De alguna forma alineado a lo que contábamos en la presentación, podemos ver que acá estamos realizando la parte del análisis descriptivo y el análisis diagnóstico. Podemos ver qué pasó y podemos empezar a entender el por qué pasó. Podemos empezar a jugar con cada uno de los datos y podemos ver la relación y la interacción entre los mismos. Y es lo que, pues en muchos casos podemos llegar a hacer con herramientas como Power BI y que digamos que apalancan todo el concepto relacionado a inteligencia de negocios. Pero en lo que mencionábamos de la parte de ciencia de datos nos quedaba faltando algo adicional, toda esta parte de análisis avanzado. ¿Cómo podemos llegar a trabajar esto con Power BI? Es relativamente sencillo. Por acá tengo un sitio que es el R Script Showcase, que lo que nos permite es ver algunas de las cosas que podemos llegar a hacer directamente con R dentro de Power BI. Y tenemos múltiples ejemplos. Simplemente podemos tener árboles de decisión, clustering, correlaciones, mapas. Y se dan cuenta, tenemos bastantes escenarios. Cuando ustedes seleccionan algunos de estos escenarios, por ejemplo, árboles de decisión, lo que nos muestra acá en la pantalla es que debemos tener en cuenta cuál es el ejemplo, cuál es el archivo de ejemplo para poder trabajar este Decision 3.Showcase y cuáles son las bibliotecas requeridas, los paquetes requeridos de R que necesitamos para ejecutar estos escenarios. En esta demostración vamos a ver algunos de estos ejemplos que tenemos acá. El primero que vamos a ver es el ejemplo de los árboles de decisión. Entonces por acá lo que tenemos claramente para que esto nos funcione de una forma adecuada, lo que estamos haciendo dentro de nuestra solución es traer este componente, los scripts de R. Acá esta cajita que está dentro de la visualización está asociada a un script de R. De hecho acá en la parte inferior de la pantalla podemos ver el código de R que estábamos trabajando en esta visualización. Y acá lo que tenemos es un árbol de decisión directamente dentro de Power BI. Lo que estamos viendo en este árbol es la probabilidad, pues, generando un clasificador que nos va a decir, para este caso específico, si una persona vive o muere. Y pues en este ejemplo particular está tomando un conjunto de muestra, que es el conjunto del Titanic, en el cual incluye información de género, información de edad e información de clase. Entonces lo que nos está mostrando, digamos que acá la demostración adicionalmente viene con una explicación, cuál es la clase que predice, si la persona muere o la persona sobrevive, cuál es la probabilidad de la clase y cuál es el porcentaje de observaciones. Entonces por acá tenemos nuestro árbol de decisión. Entra por género, entra por edad y podemos empezar a ver las distintas consideraciones que tenemos acá. Claramente, también tiene interacción con otros componentes dentro de Power BI. Si yo simplemente le digo acá, ah, no, quiero ver cómo es el comportamiento para mujeres, lo que está haciendo es está volviendo a ejecutar el algoritmo y me va a mostrar el árbol particular para mujeres, o posteriormente me va a mostrar el árbol para hombres si selecciono el caso contrario. Si se dan cuenta acá, él está ejecutando, lo que quiere decir que toda esta interacción que estamos haciendo la estamos haciendo con el motor de R. Claramente, para que esto funcione, como les contaba hace un momento, debo tener sobre mi máquina el R instalado y debo tener algunos paquetes importados para poder trabajar. Otro ejemplo que podemos llegar a trabajar, también lo mencionábamos en la teoría, es toda la parte de forecasting, toda la parte de predicciones. Entonces aquí en este ejemplo, nuevamente, estamos dentro de Power BI, tenemos dos objetos, un objeto de R, que también pues claramente acá tiene su código asociado, y por acá un objeto visual que nos va a permitir seleccionar. Acá lo que estamos viendo es la información de nacimiento, información de nacimientos, las proyecciones de nacimientos con un conjunto de información histórica, y lo que podemos hacer, pues que claramente tenemos datos hasta el 2013 y estamos prediciendo la información del 2013 en adelante, y lo que pasa es que si yo selecciono cada uno de los distintos países, él calcula la proyección para cada uno de los países. Entonces acá simplemente seleccionamos Estados Unidos, él está realizando el cálculo y la proyección para Estados Unidos, ya que me empieza a mostrar la información. O si quisiera ver Ucrania, no sé, puedo seleccionar cada uno de los países y él va generando este escenario de forecasting y este escenario de proyecciones directamente desde Power BI. Otros posibles escenarios que podemos llegar a tener, también tenemos otro ejemplo por acá, que es el ejemplo de clustering. Recuerdan que en la presentación hablábamos de que teníamos dos tipos de aprendizaje, aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En este caso, estamos hablando de un escenario de aprendizaje no supervisado, donde simplemente tengo un conjunto de variables. Para este ejemplo tengo el ingreso, tengo la expectativa de vida, tengo el tamaño de la población, en este caso estamos hablando de los estados en Estados Unidos, y utilizando un algoritmo de K-means, que es un algoritmo bastante común en todo este tema de cluster, lo que estamos haciendo es pidiéndole a la herramienta que nos ayude generando los grupos. Entonces acá nos generó tres grupos, el cluster 1, que está en rojo, el cluster 2, que está en verde, el cluster 3, que está en azul. Y claramente, al igual que en los modelos anteriores, también tenemos interacción con este filtro externo que tenemos acá. Eso quiere decir que si yo acá selecciono la población, el tamaño de la población, grande o pequeño, él me va a recalcular los clusters, me va a recalcular los grupos, y en un momento vamos a ver cómo nos quedan los nuevos grupos definidos dentro de nuestra solución de clustering en Power BI. Importante notar nuevamente que estamos ejecutando, que el algoritmo de alguna forma se está ejecutando sobre el R que yo tengo instalado en la máquina local al momento de ir haciendo la ejecución. Eso quiere decir que cada vez que lanzamos uno de estas opciones, él va y ejecuta el algoritmo. Aquí ya nos había generado el resultado para población grande y acá posteriormente le dimos en el botón small y nuevamente nos está generando nuevamente otro resultado en nuestro escenario. Y el último caso que vamos a revisar en este showcase va a ser el escenario de la correlación. Y también sería otro tipo de visualización que tenemos en este otro componente, también asociado al script de R. Y sobre este lo que estamos identificando es la correlación entre algunas medidas. En este caso estamos hablando del descuento, la ganancia y las unidades vendidas. Por acá tenemos una escala. Entre más azul sea la La burbuja, estamos hablando que hay una mayor correlación entre más roja sea la burbuja, que sería esta escala inferior, estamos hablando que menor es la correlación. Entonces, pues claramente en esta línea, en esta X de alguna forma, pues dado que se cruzan descuentos con descuentos, ganancia con ganancia y unidades con unidades, pues la correlación es una. Ahora, si yo empiezo a jugar acá con esta gráfica del lado y empiezo a interactuar, digamos que estoy suponiendo que estoy analizando las ventas por diferentes segmentos, si es gobierno, si es enterprise, si es small business, a partir de esa información, pues yo puedo empezar a identificar las relaciones. No sé si yo vengo aquí quizás para enterprise, pues me está diciendo que la correlación es negativa entre el descuento y la ganancia. Por acá en gobierno pareciera que no es, pues que es positiva de alguna forma, y por acá puedo empezar a jugar con las distintas combinaciones y empezar a entender este tipo de escenarios de correlación entre las variables que yo tengo disponibles. Con esto, pues vimos algunas capacidades adicionales que me puede llegar a ofrecer Power BI, para trabajar con toda esta parte de ciencia de datos, principalmente aprovechando las características de integración con R disponibles en Power BI.
Después de ver nuestra demostración de Power BI, donde vimos cómo podemos analizar y explorar nuestros datos utilizando una herramienta visual, vamos a hablar de Azure Machine Learning, una tecnología disponible dentro de Azure que nos permite realizar entrenamiento de modelos, nos permite analizar nuestra información, nos permite realizar transformaciones a nuestros datos. De alguna forma, una tecnología que está muy alineada con nuestro proceso de ciencia de datos. Algunas características que tenemos dentro de Azure, vamos a ver, pues la primera es que tenemos una interfaz web, quiere decir, lo vamos a ver en la demostración, que me puedo conectar a una interfaz y voy a desarrollar todo el tema mediante una interfaz web. Voy a tener un conjunto de algoritmos predefinidos, en particular en las cuatro técnicas que mencionábamos en el módulo anterior, donde hablábamos de clasificación, regresión, clustering y detección de anomalías. Pero adicionalmente, pues puedo llegar a generar extensibilidad, puedo llegar a tener más algoritmos disponibles, puedo ejecutar código R y puedo ejecutar código Python, lo que me va a permitir tener pues un mayor alcance dentro de lo que puedo llegar a hacer con Azure Machine Learning. Ventajas de esto, pues claramente al ser un servicio, pues lo que yo tengo, toda la parte de procesamiento, pues está corriendo en máquinas dentro de Azure, pues digamos que lo que me permite pues digamos, tener unos tiempos adecuados de respuesta seguramente para grandes volúmenes de datos. Y claramente me permite una escalabilidad significativa. Tradicionalmente, ¿qué pasaba antes? Cuando uno hacía estos algoritmos en R sobre su equipo o los trabajaba en MATLAB, pues posiblemente el equipo local pues, no podía escalar para lograr soportar grandes volúmenes de información si uno iba a entrenar una red neuronal o algo por el estilo. Dentro de Azure, pues claramente podemos tener esta escalabilidad para generar modelos contra grandes volúmenes de datos. Y pues otra de las ventajas que nos ofrece Azure es que yo puedo llegar a consumir esta información de varias formas, en particular en batch, o lo puedo llegar a consumir mediante servicios web, lo que me permite generar un resultado, digamos que el proceso de despliegue de mi solución después de que yo ya la tenga verificada, pues sea mucho más sencillo. A nivel de Azure Machine Learning, el proceso cómo funciona. Digamos que el proceso tradicional dentro de Azure Machine Learning tiene un conjunto de etapas. Lo primero es que yo tengo un conjunto de datos de entrada. A partir de esos datos, yo realizo las transformaciones, la limpieza, la integración de datos que necesite. Posteriormente, hago una separación de datos para el conjunto de entrenamientos y el conjunto de pruebas que habíamos mencionado anteriormente en caso que esté hablando de aprendizaje supervisado. Por la otra línea, debo seleccionar el modelo. A partir del modelo seleccionado con los datos que tengo, los datos de entrenamiento, pues entreno el modelo. Posteriormente, utilizando los datos de prueba, valido mi modelo y evalúo los resultados del modelo. En este caso, pues digamos que vemos algunas de las etapas del proceso de ciencia de datos. ¿Cuáles serían estas etapas? Vemos la etapa de ingeniería a nivel de toda la parte de transformación de datos. Vemos la parte, digamos que de modelamiento, claramente en la parte de selección del modelo, entrenamiento del modelo y predicción. Y de alguna forma, digamos que lo que nos queda pendiente acá, pues es la parte inicial, claramente es la parte de negocio donde seleccionamos cuál es el conjunto de datos, cuál es la pregunta de negocio que queremos responder para darle algo de sentido a todo este ejercicio que estamos haciendo. A continuación, vamos a hacer la demostración de Azure Machine Learning, donde vamos a ver un poco cómo podemos utilizar Machine Learning dentro de Azure.
En esta demostración vamos a trabajar con Azure Machine Learning. Simplemente vamos a hacer una introducción. En una demo posterior vamos a hacer un escenario completo trabajando con Machine Learning. Para eso, dentro de mi portal de Azure, por acá selecciono la opción Machine Learning Studio. Reviso mis espacios de trabajo. Acá tengo dos workspaces y voy a seleccionar alguno de estos workspaces. Cuando lo selecciono, me permite ir a la galería o me permite lanzar mi estudio, el Machine Learning Studio, que es el lugar donde voy a poder realizar mis experimentos y trabajar con toda esta tecnología de Azure Machine Learning. Aquí simplemente voy a ir a mis experimentos y aquí ya estamos dentro del Azure Machine Learning Studio. ¿Qué podemos llegar a hacer acá? De alguna forma, pues tenemos nuestros experimentos, tenemos una lista de experimentos, podemos arrancar un experimento en blanco, podemos tener un tutorial si estamos iniciando con la herramienta, o podemos llegar a trabajar con algunos ejemplos. En este momento, pues vamos a realizar un experimento en blanco, o vamos a iniciar con un experimento en blanco, y pues acá digamos que tenemos todos los ítems que podemos llegar a arrastrar a nuestro diseñador de experimentos. Para este ejercicio vamos a hacer algo bastante sencillo. Por acá yo tengo un conjunto de datos que ya había importado previamente, que es este conjunto, que es el Bike Boyer. Si yo no quisiera importarlos, pues también tenemos unos conjuntos de datos de muestra. Con estos conjuntos vamos a trabajar más adelante. Pero de momento voy a traer por acá este conjunto Bike Boyer. Y con este conjunto de datos, pues lo primero que quiero hacer, o seguramente un científico de datos, lo primero que necesita es analizar, entender los datos que tiene disponibles. En este caso simplemente le podemos dar visualizar. Y lo que nos va a generar la herramienta, pues son las estadísticas. Nos va a generar por acá las estadísticas de cada una de las columnas. Si las columnas son categóricas, si las columnas son continuas. Entonces por acá me va a mostrar media, mediana, mínimo, máximo. Y digamos que puedo empezar a analizar la información y analizar la característica de mi conjunto de datos que yo tengo disponible. Podría llegar a ser la primera acción que puedo llegar a realizar. Si lo quisiera analizar de otra forma, por acá podemos llegar a abrir un notebook en Python o en R. Y simplemente lo que él nos va a generar por acá es un notebook de Jupyter, en donde vamos a poder realizar el análisis de nuestros datos. Por ejemplo, acá pues él nos está mostrando el conjunto de datos. Yo puedo visualizar el conjunto de datos. Acá vamos a coger alguna de estas instrucciones, simplemente alguna de estas celdas, y ejecutarlas. Entonces iniciamos la ejecución por acá, ejecutamos la primera celda, ejecutamos nuestra segunda celda para cargar el conjunto de datos, cargar el dataset. Y si por acá de alguna forma yo quisiera empezar a jugar con la correlación de alguno de estos conjuntos de datos, por acá podemos llegar a generar algunos resultados asociados a nuestro conjunto de datos. Por acá hallamos la correlación entre dos variables, la columna edad y la columna carros, utilizando el core disponible dentro de R. Y acá pues empezamos a identificar la correlación. Podría llegar a ser una forma de trabajarlo utilizando R de alguna forma en estos notebooks disponibles dentro de Jupyter. Si me devuelvo a mi conjunto de datos, ¿qué más voy a poder hacer acá en mi conjunto de datos? Pues digamos que a partir de este conjunto voy a poder empezar a generar las transformaciones que yo necesite. Entonces, ¿qué tipos de transformaciones tenemos? Por acá habíamos hablado que una de las partes más críticas de nuestro escenario, de nuestro proceso de ciencia de datos, era manipular nuestro conjunto. Entonces hablábamos de temas como análisis de componentes principales, normalización, muestreo o algunas manipulaciones e inclusive escenarios de limpieza de datos que podemos llegar a trabajar utilizando esta herramienta de Machine Learning. Por acá quizás un escenario, no sé, limpiar datos. Entonces simplemente realizamos la limpieza de datos, realizamos la conexión y acá pues seleccionamos el mecanismo que vamos a utilizar para realizar la limpieza de nuestros datos. De alguna forma, utilizando esta herramienta de Azure Machine Learning Studio, yo voy a poder pues realizar la conexión a mis fuentes de datos. Por acá tenemos algunas de las de las fuentes a las cuales yo me puedo conectar. Aquí yo tenía unos datasets previamente cargados, pero pues por acá, si seleccionamos otra de estas cajitas, que es la cajita de importar datos, yo puedo seleccionar de dónde quiero traer los datos, si de DocumentDB, de Azure Blob Storage, de Hive, de una base de datos SQL on-premise. Y a partir de eso, pues traigo los datos y posteriormente puedo empezar a hacer las transformaciones. Y más adelante vamos a revisar en la siguiente demostración cómo podemos llegar a aplicar los conceptos asociados a inicialice los modelos, trabaje con modelos de anomalías, de clasificación, de clustering, de regresión, entrene los modelos y haga la evaluación y clasificación de los modelos. De momento eso es todo en nuestra demostración inicial de Azure Machine Learning.
La última tecnología que les quiero contar en este módulo, pues digamos que es más que una tecnología, es una capacidad que tenemos dentro de Azure, que es una máquina virtual que tiene múltiples tecnologías para ciencia de datos. ¿Qué es? Es una máquina virtual, el Data Science Virtual Machine, que es una máquina virtual preconfigurada, lista para usar, que ya tiene múltiples tecnologías, múltiples herramientas disponibles. Está disponible en Windows o en Linux. Y digamos que yo pago, cuando utilizo esta máquina virtual, pues pago es por el consumo de recursos que yo tengo o por el uso de hardware. ¿Qué tecnologías tenemos dentro de esta máquina virtual? En general tenemos R, tenemos Python, tenemos Jupyter, tenemos Visual Studio, tenemos Power BI. Es que tenemos el conjunto de herramientas, las interfaces, pues para poder realizar todas estas actividades, seguramente, pues si yo las quiero configurar localmente, pues puede que no sea tan complejo, pero pues si ya tengo una máquina lista para eso y quizás tengo mis datos dentro de Azure, pues yo de una manera muy sencilla prendo mi máquina, tengo mi conjunto de datos y empiezo a realizar las transformaciones y el análisis de datos requerido sobre mis datos para generar los resultados. Y en esta última demostración lo que vamos a hacer es una demo sobre el Data Science Virtual Machine. Simplemente vamos a conocer un poco qué nos ofrece la máquina virtual que tenemos disponible dentro de Azure para ciencia de datos.
Para iniciar nuestra demostración del Data Science Virtual Machine, lo que vamos a hacer es desde nuestro portal de Azure, vamos a seleccionar crear un nuevo servicio y acá pues podemos llegar a buscar directamente nuestro Data Science. Si buscamos Data Science, él nos ofrece el conjunto de máquinas listas de ciencia de datos, nos ofrece unas de Linux, unas en Windows 2012, unas en Windows 2016. La configuración de una máquina es relativamente sencilla. Acá nos cuenta qué características tenemos dentro de la máquina. Simplemente acá, si queremos seleccionar la opción para crear nuestra máquina, seleccionamos la opción de creación de máquina. Algunas características básicas de tipo de usuario, tipo de disco, usuario, clave, suscripción. Y en particular, pues podemos seleccionar el tamaño de nuestra máquina virtual. Algo que quiero resaltar es qué características tenemos dentro de estas máquinas virtuales. Eso quiere decir que vamos a hablar de que tenemos R con algunos paquetes preinstalados, tenemos R Server, tenemos Anaconda Python, tenemos Julia Pro, tenemos SQL Server 2016, tenemos herramientas de administración como Management Studio e Integration Services, tenemos libros de Jupyter con kernels como R, Python, Julia, Spark, y herramientas de desarrollo como Visual Studio 2017, el Community Edition, RStudio, PyCharm, el IDE de Julia en este caso, herramientas como Power BI, herramientas de movimiento de datos como Azure Storage Explorer, Azure Clip, manejo de PowerShell, AZCopy, herramientas de Machine Learning, Weka, Rattle, y otro conjunto de herramientas para escenarios de Deep Learning. Eso quiere decir, digamos, que tenemos bastantes temas para que adicionalmente a nivel de desarrollo un local Spark, un local Hadoop, dependiendo del tipo de máquina. Acá estamos, digamos que acá la comparación que estamos viendo la comparación edición Windows, edición Linux. Y si digamos que de alguna forma visualizamos los costos de estas máquinas, lo que nos está diciendo es que digamos que el costo, como lo mencionamos en la demostración, lo que nos cobra Microsoft en este caso es el costo de el procesamiento de alguna forma, el costo del software. Digamos que no hay ningún costo asociado al software acá y lo que tenemos es un costo a nivel de el hardware que estemos utilizando. Entonces ya después de tener la máquina creada, nos conectamos a nuestra máquina, aquí yo estoy conectado a la interfaz de mi máquina virtual y pues seguramente una de las primeras cosas que queremos hacer es empezar a ver qué herramientas tenemos disponibles. Por acá tenemos Power BI Desktop, por acá tenemos el RStudio si quisiéramos empezar a realizar temas directamente en R. Apenas yo inicio la máquina puedo ejecutar este Jupyter para tener mi Jupyter local y por acá pues tengo mi Jupyter sobre la máquina local, puedo llegar a crear nuevos notebooks de Jupyter utilizando diferentes lenguajes. Y en particular, una forma interesante de iniciar con todo lo que podemos llegar a tener dentro de esta máquina, por acá en el escritorio tenemos un archivito que nos muestra qué podemos llegar a hacer con esta máquina virtual, en donde pues digamos que podemos llegar a trabajar temas de trabajar con RServer, con Python, utilizar notebooks de Jupyter, administrar recursos en Azure utilizando PowerShell. Tenemos herramientas como el Azure Storage para hacer Azure Storage Explorer para hacer navegación de los recursos que tenemos en Azure. Tenemos un Visual Studio para poder conectarnos y para poder realizar proyectos. En general, tenemos múltiples tecnologías listas y configuradas sobre nuestra máquina virtual para que podamos empezar a trabajarlas y empezar a realizar escenarios de ciencia de datos sin necesidad de tener ambientes instalados en nuestras máquinas locales. Simplemente tenemos todo en esta máquina virtual y lo podemos trabajar sin ningún inconveniente. Lo que les recomendaría si tienen suscripción de Azure o si tienen una suscripción gratuita de Azure, un trial de Azure, es que empiecen, creen una máquina virtual y empiecen a revisar las distintas capacidades que nos está ofreciendo esta máquina virtual que tenemos en Azure.